comentando que por el puente no iban a estar aquí todos. Romanos 9, y el texto que forma la base de esta serie de estudios, los versículos 22 y 23. Dice, después de su discurso sobre la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, dice el apóstol Pablo, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte o destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano. Esa es la palabra que se traduce predestinado para gloria. Oremos. Hemos tocado en la forma de introducción y nada más la realidad de los decretos de Dios, la doctrina de la reprobación, y vimos hace 8 días en cuanto a este tema, o hace 15 días mejor dicho, en cuanto a este tema de la reprobación, vimos una serie de por lo menos 15 versículos en el Nuevo Testamento que afirman esta doctrina, y llegamos a la conclusión de que lo que está en nuestra confesión de fe de 1689 respecto a este asunto es efectivamente lo que la Biblia enseña. Y después de plantear el lado oscuro, para decirlo así, desde nuestra perspectiva de este asunto, pasamos a concluir en la parte final de nuestro estudio, primero, que no debemos preocuparnos por la cuestión de cómo otras personas han de reaccionar ante esta realidad. Segundo, tampoco debemos tratar de entender todo lo que Dios está haciendo en este asunto. Aunque ahora, en nuestro estudio de hoy, vamos a comenzar a analizar precisamente lo que Dios está haciendo en este asunto. Pero comentamos en el estudio anterior que no era importante en ese momento tratar de entenderlo bien. Tercero, concluimos que sería un error gravísimo por parte de nosotros si tratáramos de averiguar precisamente quiénes son estas personas que han sido reprobadas por Dios. No sabemos quiénes son, y con la excepción de aquellos apóstatas que mueran no arrepentidos, no podemos saber quiénes son. Y por último, concluimos que lo que a nosotros nos toca en cuanto a este asunto de la reprobación, lo que a nosotros nos toca es simplemente hacer todo lo posible para asegurar que nosotros no seamos reprobados por Dios. Esa es la conclusión a la cual llegamos. Pero ahora vamos a continuar con nuestro tema, y incluso vamos a comenzar una parte muy interesante de nuestro tema, porque vamos a enfocar nuestra atención, vean por favor nuevamente nuestro texto, vamos a enfocar nuestra atención en una parte de lo que Dios hace con estas personas. El versículo 22, por favor. ¿Y qué hay? Ya sabemos que esta es la traducción, la versión actualizada, desafiando a los oponentes. Si Dios, queriendo, determinado, y determinado desde antes de la fundación del mundo, en sus propios decretos, ¿no? Dios tomó esta determinación. Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Y sigo añadiendo la idea que la palabra aquí, muerte, se traduce como destrucción en la versión moderna, y luego vamos a ver por qué es tan importante esa traducción. Pero lo que vamos a enfocar entonces ahora es, en parte, ¿qué es lo que Dios hace respecto a estas personas destinadas para perdición? Esto es el tema que vamos a comenzar a investigar el día de hoy. Y para que entendamos bien este asunto, vamos a ocuparnos el día de hoy y probablemente las próximas dos oportunidades, ¿no?, de tocar este tema, los próximos dos domingos. Vamos a enfocar nuestra atención en esta frase traducida en el versículo 22, cuando dice que Dios soportó, esta es la traducción en la versión antigua, con mucha mansedumbre. Algunos de ustedes ya saben, porque traen la versión de 1960, que se traduce mucha paciencia. Pero como vamos a ver, esta es la idea correcta, mucha mansedumbre, aquellos que son vasos destinados para la muerte eterna. Entonces, en esta frase que nos dice en forma muy sencilla que Dios soporta con mucha mansedumbre, esta palabra mansedumbre viene de la palabra que vemos en otros pasajes, la palabra traducida como manso, ¿no? Cuando vemos que Dios trata a estas personas con mucha mansedumbre, lo que está de por medio aquí es la gran doctrina que vamos a analizar el día de hoy, de la gracia común de Dios. Ahora, esta doctrina no es nueva para la mayoría de nosotros, pero vamos a detenernos para analizar detalladamente la verdad que esta doctrina nos enseña, y vamos a ver cosas sorprendentes. Aún lo comento, ¿no?, para ustedes que saben mucho acerca de este asunto de la gracia común de Dios, vamos a ver algunas cosas sorprendentes en nuestro estudio de hoy. Ahora, para introducir el tema, entonces, vamos directamente a la doctrina de la gracia común. Ya sabemos que la palabra gracia significa, en el contexto en que la estamos usando aquí, significa favor no merecido, ¿sí? Esta idea la escuchamos continuamente. Y la palabra común que usan los teólogos en cuanto a esta doctrina significa gracia general, o vamos a poner otra palabra aquí, gracia que alcanza a todos. Esa es la idea. Gracia que en su alcance llega a todos y a cada uno de los seres humanos. Y es en este sentido que muchos teólogos se refieren a la gracia común como gracia general. Y la gran distinción que siempre guardamos en mente respecto a este asunto es la distinción, la diferencia entre la gracia salvadora o la gracia especial de Dios y la gracia que no salva. O sea, la gracia salvadora es aquella gracia que perdona, cambia, regenera a los pecadores y les concede todas las bendiciones salvadoras que culminan en toda la plenitud de la vida eterna. O sea, la gracia que efectúa la salvación. Pero la gracia común es de igual manera favor no merecido que Dios concede a los hombres, pero esta clase de gracia no salva. Los teólogos siempre hacen la distinción aquí entre la gracia que salva y la gracia que no salva. En este sentido, la gracia salvadora es especial porque tiene el propósito específico de llevar a todos aquellos que son destinados para vida eterna a arrepentirse de sus pecados, a creer en Cristo, a ser regenerados por el Espíritu Santo de Dios y a ser posteriormente santificados y por fin glorificados en el cielo. Mientras que entendemos así la gracia salvadora, la gracia común concede, como vamos a ver, muchas cosas a los pecadores, pero no les salva. La gracia común hace cosas muy sorprendentes, pero no salva a nadie. Ahora, para que entendamos mejor este asunto, ahora vamos a, en forma resumida, vamos a hacer una lista de las cosas, y esta lista, para comenzar a analizarlo, es la parte negativa de la gracia común. Vamos a enumerar algunas cosas que la gracia común hace en los hombres. Y la primera cosa que siempre señalamos en cuanto a este asunto es el hecho de que la gracia común de Dios, aunque no salva a los hombres, pone ciertos límites, ciertas restricciones, o a veces usamos la palabra freno, funciona como un tipo de freno sobre el pecado humano. Y esto, como vamos a ver más adelante, es una tremenda bendición. Ahora les invito a no perder de vista Romanos 9. Vamos a pasar a Génesis, a su capítulo 20. El texto que siempre citamos en cuanto a este asunto es el que vamos a leer aquí en Génesis, en su capítulo 20, y en el versículo 6, en donde Dios dice directamente, la segunda mitad del versículo 6, al rey pagano Abimelech, Dios le dijo: yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Y se refiere a Sara, a la esposa de Abraham, que Abimelech pensaba tomar como su esposa, ¿no? Y dice aquí que Dios le habló a este rey pagano y le hizo entender que él había puesto un límite sobre sus pecados. Y el límite o la restricción impuesta por Dios le detuvo en cuanto a esta cosa que el rey pagano quería hacer. No le concedió el permiso o la libertad, para decirlo así, para pecar en esta manera. Ahora, esto es, desde una perspectiva muy sencilla, la idea de la gracia común de Dios. La gracia común de Dios siempre obra en cuanto al pecado de los seres humanos, deteniendo a los inconversos para que no cometan ciertos actos. O sea, Dios no permite que vayan al extremo, ¿no?, al cual quisieran llegar. Dios establece restricciones, Dios pone límites y Dios interviene en el asunto para que los que no son sus hijos no vayan más allá de lo que Él ha determinado. Ahora, no vamos a regresar todavía a Romanos. Ven aquí mismo en Génesis, en su capítulo 6, otro ejemplo de cómo la gracia común de Dios en forma negativa, ¿no?, detiene a los hombres en sus pecados. En Génesis, en su capítulo 6, este pasaje lo hemos analizado en el pasado en relación con diferentes temas. Y hay muchas cosas aquí sobre las cuales no vamos a comentar. Lo que nos interesa es la declaración que encontramos en el capítulo 6 de Génesis, en su versículo 3. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, en este texto tenemos otra vez la doctrina de la gracia común de Dios. En este aspecto, en el sentido que lo estamos señalando, en primer lugar aquí, la forma en que la gracia común de Dios pone límites y restricciones sobre el alcance de los pecados cometidos por los hombres. Cuando Dios dice aquí: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, la palabra traducida contender es la que conocemos hoy en día como luchar. Y la idea en el contexto aquí es una idea muy amplia. En el mismo momento cuando Dios estaba anunciando lo que estaba predestinado, ¿no?, que el mundo antediluviano llegaría a su fin después de este lapso mencionado aquí de 120 años, Dios da a entender aquí que mientras que estaban esperando para llegar al cumplimiento de este límite preestablecido y previamente anunciado por Él, que su Espíritu Santo estaría contendiendo con los hombres. Y que su espíritu estaría, en este sentido, luchando con los hombres y ejerciendo lo que estamos diciendo aquí, un tipo de freno o restricción sobre ellos para que no llegaran más allá de ciertos límites. Pero llegando al límite de los 120 años, Dios quitó completamente este freno y el mundo antiguo, o sea, antediluviano, pereció. Entonces, esta idea está no solamente en el versículo que acabamos de leer aquí, sino también la misma idea la vimos y la hemos mencionado muchas veces en aquel versículo en el Salmo 76, no lo vamos a buscar ahorita, en donde la palabra de Dios dice que ciertamente la ira del hombre que traerá alabanza, redundará para alabanza de Dios, y el resto de las iras, Dios, ¿qué es lo que dice el texto? Dios tomará la iniciativa, así ampliando la idea, de frenar o reprimirlas. Y el argumento es muy fuerte, porque el ejemplo que nos da no es de cualquier pecado, sino de los pecados cometidos bajo la influencia de emociones explosivas, tales como el enojo y la ira. Y el texto dice que Dios tomará la iniciativa de guardar este pecado dentro de ciertos límites, de tal manera que todos los actos cometidos bajo la influencia de estas emociones explosivas no vayan más allá de lo que Dios ha decretado. Y las iras que Dios permite terminarán en el día final, si no lo entendemos ahora, glorificando su nombre. Ahora les invito a volver al Nuevo Testamento, a la epístola de Pablo a los Romanos, y aquí vamos a pasar a citar otro pasaje también que conocemos bien, y esto es el comentario del apóstol Pablo en Romanos, en su capítulo 2, en donde, en un momento vamos a leer, cuando comenzamos a investigar cómo es que Dios mantiene el pecado humano dentro de ciertos límites, como vamos a ver en otro estudio, preestablecidos por él. Lo acabamos de comentar en Génesis 6 a través de su espíritu, ¿sí? En el Salmo 76, su capacidad de detener a los hombres aun cuando andan furiosos, enojados, controlados por emociones explosivas, ¿no? Él es capaz de detenerlos. Pero aquí vamos a leer un pasaje que hemos analizado muchas veces en relación con la doctrina de la conciencia. Y no vamos a detenernos ahora para analizar el tema de la conciencia, sino simplemente vamos a señalar un detalle que se encuentra en este texto. En Romanos, en su capítulo 2, en el versículo 14, dice así: porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente, o sea, por naturaleza, hacen las cosas, así en la versión moderna, de la ley, o sea, hacen lo que la ley dice. Y aunque no tengan ley, dice Pablo, en forma escrita, los paganos no tenían en sus manos una copia de la ley moral de Dios, ni menos de los 5 libros de Moisés, aun no teniendo dicha ley en forma escrita, ellos tenían un conocimiento de esta ley, y dice en el versículo 15, que mostraban la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, acusándose y excusándose juntamente, ¿no?, sus pensamientos unos a otros. Es una idea muy amplia. Ahora, fíjense bien en el argumento de este texto. Nosotros lo hemos analizado muchas veces respecto a la función y el propósito de la conciencia humana. Pero este texto dice a primera vista algo importante para nuestro tema. Nos dice que los inconversos están sujetos a la obra de la ley en sus conciencias o en su conciencia. Esto es lo que nos dice. Aunque no tengan la ley en forma escrita, demuestran que esta ley está escrita sobre sus corazones. Y esto resulta en lo que dice el versículo 14, que hagan algunas cosas que están escritas en la ley. Ahora vamos a dar un ejemplo. Nosotros hemos escuchado muchas veces cómo la conciencia funciona como ley juez, cómo produce temor, vergüenza y autocondenación, aún en las personas que son los peores enemigos de Dios, mientras que no hayan sido totalmente cauterizadas sus conciencias, funciona así. Ahora vean un ejemplo. En los países en donde todo el mundo anda armado, esto, lo que vamos a comentar aquí, ha sucedido muchas veces. En un pleito, en un argumento, a veces en plena carretera, hermano, a veces el metro, a veces ahí enfrente de la casa, ahí están discutiendo feamente algunas personas, normalmente son dos personas y nada más, y a una de esas personas se le ocurre sacar su pistola, como lo hemos visto tantas veces en las películas, ¿no?, de Gringolandia. Y a la persona que se atreve así, en un momento de cólera, en un momento de furia, sacar su pistola, misteriosamente se ha quedado medio paralizada esa persona. Y esto ha sucedido cantidad de veces. Porque, y luego cuando hasta los psicólogos quieren saber qué pasó. ¿Qué pasó? Sacaste la pistola pero no disparas. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que detuvo? Hay muchas de esas personas que han dicho, en el momento cuando estaban ahí apuntando hacia la otra persona, es casi como si pasara en un instante, en un segundo, como un tipo de video, de película, y se vieron a sí mismas así, en cadenas, en manos de los policías, y después la voz del juez diciendo 100 años de condenación por homicidio. Como en un instante se vieron a sí mismos ya encarcelados. O sea, ¿entienden lo que pasó? En una cuestión de segundos, la voz de Dios en su conciencia, que produce temor, vergüenza y autocondenación, les llevó a este instante a detenerse lo suficiente para entender que vendrían consecuencias. Y esas consecuencias tan fuertes fueron suficientes para que no dispararan. Y encontraron, no sabemos cómo, en muchos de los casos, encontraron la manera para no avergonzarse demasiado y meter la pistola otra vez en su lugar. Quizás a golpes después, ¿no? Pero ya nada de pistolas. Entonces, esto es lo que este texto dice. Entre muchos argumentos que están aquí, el argumento es que Dios detiene a los pecadores en su camino pecaminoso a través de su ley que está escrita en la conciencia humana, y que esto resulta en que muy pocas personas ven el ejemplo, sean capaces de cometer un acto de homicidio. Muy pocas personas son capaces de violar el mandamiento no matarás, o sea, físicamente violar ese mandamiento. Y es debido a lo que estamos diciendo. Esto es un efecto de la gracia común de Dios. Y aunque hemos analizado muchas veces precisamente cómo los inconversos se dedican a cauterizar la voz de Dios en sus conciencias, precisamente cómo muchas de esas personas llegan a un punto en que sus conciencias son completamente insensibles, totalmente cauterizadas, la palabra griega, quemadas, y después se entregan a cometer cualquier pecado así con gusto, ¿no? hasta con felicidad y alegría a veces, pero eso no cambia la realidad de lo que estamos señalando. Ahora, cuando analizamos las diferentes formas en las cuales Dios puede detener a los pecadores, lo que debemos siempre tomar en cuenta es lo siguiente. Esto es algo muy necesario. Esto es algo importantísimo. Esto es algo que no debemos pasar por alto. La perversión y la depravación humanas son capaces de cometer atrocidades inimaginables. Y lo que vemos en la historia del mundo, porque este aspecto de la gracia común de Dios sabemos, lo entendemos, ¿no? La mayoría de nosotros, tiene aplicación a los individuos, tiene aplicación a las naciones y aún tiene aplicación a las culturas humanas, ¿no? Y en este sentido, lo que vemos a lo largo de la historia humana es, y este tema lo hemos visto en el pasado en relación con la doctrina de la escatología, cómo es que hay ciclos de decadencia y periodos de tiempo en la historia humana cuando se nos hace que Dios deja, por un tiempo, deja de refrenar, deja de controlar al pecado humano y mantenerlo dentro de ciertos límites. Y por esos ratitos vemos cómo los seres humanos son culpables de todo tipo de pecados, ¿Cómo es que sus actos violentos y destructivos crecen y aumentan tal como lo que sucedió en el mundo antediluviano? ¿Y cómo es que si Dios no interviniera en el asunto para detener lo que andan haciendo los hombres, así de fácil serían capaces de acabar con el mundo? Esto lo vemos en la historia reciente, en casos tan conocidos como la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo en más de una sola ocasión llegó al borde de un holocausto así a nivel mundial, cuando Hitler tenía los hornos ahí calientitos durante años y más de 12 millones de personas pasaron por esos hornos y murieron así en una forma inimaginable para la mayoría de nosotros. Y Dios nos da pequeñas muestras, pequeños ejemplos de lo que sucedería en este mundo si Él no hiciera nada para controlar a los hombres en su camino pecaminoso. O sea, si no fuera por este aspecto de la gracia común de Dios, este mundo habría terminado desde hace mucho tiempo. Se habría convertido en un tipo de infierno aquí en la tierra. Y esto es entonces una doctrina que desde una perspectiva muy práctica nos ayuda a ver la realidad. Pero ahora vamos a continuar analizando nuestro asunto y vamos a pasar a la segunda cosa que la gracia común de Dios hace en forma negativa, y es lo que tenemos aquí en el pizarrón. La gracia común de Dios no solamente pide a los hombres, obstaculiza a los malvados para que no vayan más allá de los límites predeterminados por Dios, sino además, vean esto, esta gracia común de Dios retrasa, hay muchas palabras que pudiéramos usar aquí, detiene o aún refrena la ira de Dios que debería de caer sobre estos mismos hombres o estas mismas personas. Y estamos aquí en Romanos, ¿no?, en su capítulo 2. Entonces ahora vamos a fijarnos en el argumento del apóstol que encontramos al principio de este capítulo. Vean en el versículo 4. O menosprecias, dice Pablo, hablando al judío que pensaba que podía escapar de la ira de Dios, del juicio de Dios, menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Vean, para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios, en el cual Dios pagará, vean, a cada uno conforme a sus obras. Aquí tenemos el segundo aspecto negativo de la gracia común de Dios. Pablo nos da a entender aquí que Dios detiene su ira en contra de los inconversos, y esto lo hace en su gracia común. Ahora, no les voy a pedir que busquen el texto, pero les quiero citar un versículo que hemos escuchado muchas veces. En Éxodo, cuando Dios comenzó a revelar en una forma más amplia a su siervo Moisés la realidad de su naturaleza y su carácter, sus atributos, siempre hemos citado la entrevista, lo que sucedió ahí cuando Moisés quería ver la gloria de Dios, y la larga lista de los atributos divinos que Jehová presentó ante los ojos y los oídos de Moisés para dar a conocer su gloria. Y en medio de esta lista de atributos de Dios, aspectos de su carácter, viene una frase que hemos leído muchísimas veces, pero ahora la vamos a relacionar con nuestro tema, en donde Dios dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, y fíjense bien en estas palabras, tardo para la ira, tardo para la ira. Y después la otra parte que veremos más adelante, grande en benignidad, grande en bondad. Pero esta idea, tardo para la ira, es precisamente el segundo aspecto de la gracia común de Dios. Dios es tardo para derramar su ira. O sea, Dios en muy pocos casos derrama de inmediato el castigo que los pecadores merecen. En su favor no merecido, Dios detiene por un tiempo el derramamiento de su ira. Y cuando el apóstol Pablo dice aquí, vean otra vez en nuestro texto en donde estamos leyendo aquí en Romanos 2, en su versículo 4, que hay, y la palabra importante que vamos a ver más adelante, riquezas de benignidad, paciencia y longanimidad. Estas palabras, paciencia y longanimidad, las hemos analizado muchas veces. Estas palabras se refieren a lo que estamos diciendo, al hecho de que Dios normalmente no castiga de inmediato a nadie, al hecho de que Dios, lejos de castigar de inmediato a los hombres, Dios normalmente se detiene y no hace nada, como vamos a ver. O sea, a pesar de las distintas formas en que los pecadores le han provocado, Dios simplemente guarda silencio. Dios soporta con estas palabras mucha mansedumbre lo que sus enemigos le hacen. Dios aguanta y soporta pacientemente todo lo que andan haciendo los inconversos. Y esto, vean, hay que entenderlo bien, se refiere específicamente a lo que andan haciendo aquellos que son vasos destinados para ira. Aquellos que son vasos destinados para muerte son precisamente las personas con quienes Dios trata en esta forma. Ahora, cuando nos ponemos a analizar a fondo este asunto, es algo verdaderamente asombroso. La palabra traducida aquí como paciencia significa precisamente lo que tenemos aquí en el punto número 2, detener su ira, no dar el pago. Y la palabra se traduce en Romanos 3, la misma palabra, como pasar por alto. Es como si Dios no hiciera caso. Es como si Dios no supiera. Es como si a Dios no le importara todo lo que estas personas le han hecho. Lo que Dios hace es, vean, en vez de derramar instantáneamente su ira sobre estas personas, Dios simplemente espera. Pero Dios espera y soporta pacientemente lo que estas personas hacen, fíjense bien, como si no hubieran hecho nada. Y cuando el apóstol califica las palabras bondad o benignidad, paciencia, longanimidad, son calificadas, las tres palabras son calificadas por la palabra riquezas, ¿no? Nos da a entender que hay una abundancia de paciencia y de longanimidad en Dios en este sentido. Una sobreabundancia de paciencia en Dios. Se refiere a las riquezas de su gracia común en este sentido negativo, que detiene su ira, que no paga instantáneamente al pecador por sus hechos. Y debemos entenderlo bien, ¿no? Cuando, vamos a dar este ejemplo, cuando en Romanos 9:22 Pablo usa esta frase, mucha mansedumbre, para tratar de comunicar la idea. Uno de los ejemplos que vamos a ver en los próximos estudios, vamos a ver una lista, fíjense bien, de muchas cosas que los pecadores no arrepentidos, obstinados y rebeldes hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y siempre en la lista de cosas veremos este punto. Siempre a mí me ha sorprendido aquel incidente cuando le dieron así una abofetada, es la palabra, cuando tenían sus ojos vendados, así le hicieron y comenzaron a preguntarle quién le había pegado. ¿Quién le había pegado? Como si él no supiera, como si él no tuviera capacidad para responder, como si él no estaba determinado a castigar a los que le habían pegado. ¿Pero qué hizo? Con mucha mansedumbre, no abrió su boca, permaneció ahí completamente callado, como si no tuviera la capacidad de hacer nada. Y cuando el apóstol habla de las riquezas de su paciencia y su longanimidad, esta es la idea que tiene en mente. La palabra longanimidad se refiere a cómo Él es capaz de aguantar cantidad de provocaciones y no hacer nada, absolutamente nada. Ahora, nosotros entendemos otro detalle aquí que no podemos pasar por alto, el hecho de que cuando los pecadores experimentan esto, el hecho de que aparentemente Dios o no existe o está pasando por alto lo que han hecho, cuando los pecadores toman en serio el hecho de que no les ha pasado nada, nosotros entendemos bien que han malentendido por completo el asunto. Los pecadores no arrepentidos piensan: tantas cosas que he hecho en mi vida y todo me ha ido bien hasta este momento. Hay cantidad de ejemplos, no vamos a dar algunos ejemplos. El caso de aquel político corrupto: no solamente ha robado, no solamente ha cometido homicidio, no solamente ha abusado de su poder y del pueblo, sino que es culpable de otras cosas que muchos de nosotros ni siquiera seríamos capaces de pensar. Pero ahí está todavía, ocupando su puesto con impunidad. No ha sucedido nada hasta este momento. De hecho, todos aquellos que pudieran haberle entregado a otras autoridades, ¿no?, no representan ningún peligro. Y esta persona piensa: no, hasta ahora no me ha sucedido nada. Y llega erróneamente a la conclusión de que no le va a pasar nada, de que Dios no le va a hacer nada. Ahora, el ladrón, que cuántas veces ha robado, no le ha sucedido nada hasta ahora, incluso se considera ya como un experto. ¿Cuán fácil es engañar a las autoridades?, piensa. ¿Cuán fácil es sobornar a los policías? ¿Cuán fácil es escapar con...? Y no pasa nada. Pero, vean, lo que está sucediendo en realidad es lo que estamos señalando aquí. Dios está deteniendo no solamente su ira, sino, vean, este es el tercer punto aquí, todas las consecuencias temporales que esta persona debería haber sufrido. Dios está deteniendo, vean, muchas consecuencias temporales de sus pecados. Y aunque Pablo dice, los pecadores mal entienden esto, lo toman como un pretexto para pecar más, lo toman como a veces como un motivo para burlarse de la ley, para burlarse aún de Dios mismo, esta es la idea. O sea, el juicio de Dios, el juicio divino aparentemente ha sido suspendido, detenido por un tiempo. Dios no me ha hecho nada, ni las autoridades humanas tampoco, no me han hecho nada, dice. Entonces, nadie me hará nada. Nadie me hará cosa alguna por lo que yo he hecho. Ahora, en este tercer sentido, hay cantidad de ejemplos que vamos a usar para que entendamos lo que sucede. Muchas personas han hecho muchas cosas que deberían haberles traído desde un principio graves y horribles consecuencias aquí en esta vida y en este mundo, pero hasta ahora no ha sucedido nada, absolutamente nada. Y en su gracia común, Dios se dedica no solamente a aplazar su ira, a pasar por alto todas esas cosas, sino Dios interviene en el asunto, vean lo que estamos diciendo, para detener las consecuencias inevitables de muchos de estos hechos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vean, por favor, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en su capítulo 3, ¿lo tienen? Génesis, en su capítulo 3. Aquí tenemos la narración de la maldición que vino sobre esta tierra. ¿Ya lo tienen? Como consecuencia del pecado humano, Génesis su capítulo 3, el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste el árbol que te mandé diciendo no comieres de él, maldita será la tierra por amor de ti. Vean la lista de cosas. La tierra maldita. Vean, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, dice, con dolor, dice. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo y en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vean la parte final de esta maldición, hasta que vuelvas físicamente, no el cuerpo físico de los seres humanos se convierte en polvo, hasta que vuelvas a la tierra, ¿no? El cuerpo ya, o sea, el cadáver se reduce a polvo. Polvo eres y al polvo serás tornado. Ahora hay una lista muy interesante de cosas que encontramos aquí. Pero vamos a resumir el argumento en la siguiente forma. Según este texto, y lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, esta creación física fue sujeta a una terrible maldición. Y lo que debemos esperar como consecuencia de esta maldición es precisamente la lista de cosas bastante difíciles que acabamos de leer. Pero ¿qué tan curioso es esto? El hecho de que en el estado de Kansas, en los Estados Unidos, hemos visto letreros y las cifras que dan varían. Voy a dar de la cifra mínima hasta la cifra máxima. Hemos visto letreros que dicen, un solo campesino en el estado de Kansas da a comer a más de 1,000 personas. Esa es la cifra más alta que hemos visto. La cita mínima, un solo campesino en el estado de Kansas produce, o sea, da a comer lo suficiente de su cosecha para dar a comer a más de 100 personas. Y cuando nos detenemos para pensar, ¿qué está pasando en el estado de Kansas? ¿Cómo es posible que los campesinos en ese lugar sean capaces de producir lo suficiente como para dar a comer de un mínimo de 100 a un máximo de 1,000 personas cada campesino? ¿Cómo? Yo pensaba que la tierra estaba bajo maldición y que las cosas mencionadas aquí, espinos, cardos, además de gusanos y todo tipo de insectos, mal clima, sequía, exceso de lluvia y otros factores pudieran entrar en el asunto para producir lo que vemos en la mayoría de los países, un campesino apenas puede producir lo suficiente para dar a comer, no todo un año, sino para dar a comer a su familia unos cuantos meses. Eso es normalmente lo que vemos. Un pobre campesino, 3, 4, ¿cuántos meses? 6 meses pudiera vivir de su cosecha, de su parcela. ¿Cómo? Apenitas logra sobrevivir. En la gran mayoría de los casos, vemos exactamente lo que estamos leyendo aquí. Con una lucha tremenda, con sudor, con dolor, con apenas logra sobrevivir el campesino. Pero en otros lugares, ahora no pierdan de vista el libro de Génesis, en un momento vamos a regresar. Ahora ven en el libro de Hechos, en su capítulo 14. ¿Cómo es posible que no solamente en el estado de Kansas, en los Estados Unidos de América del Norte, sino en algunas otras partes de los Estados Unidos y también en algunos otros países en el mundo, lo que vemos es todo lo contrario? Todo lo contrario. Ese campesino pudiera invitar a 1,000 personas a que vinieran a vivir en su granja, en su rancho, y podría darles de comer todo un año. ¿Cómo es posible? En Hechos, en su capítulo 14, vean el comentario que Pablo hace aquí. Más adelante volveremos a este comentario, pero vale la pena mencionarlo ahora. En su testimonio ante estos hombres paganos, si no me equivoco en Listra, les dijo lo siguiente. Varones, dice, vamos hasta 17. Dios, ese es el tema, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo. Y vean la lista de cosas aquí. Y tiempos fructíferos, dice. Y la idea, incendio, es llenando vuestros corazones de sustento, de mantenimiento. Ven, ¿cuál es el argumento aquí? ¿Por qué menciona el hecho de que Dios es tan bondadoso que en algunos lugares, en diferentes épocas de la historia, y en algunos países se me hace que en una forma casi continua, Dios cumple con lo que estamos leyendo aquí? Llenando vuestros corazones, no solamente dice de sustento, de mantenimiento en la versión antigua. ¿Qué es esto? Lo suficiente en cuanto a la comida necesaria para vivir, sino llenando, y la idea es sobreabundando, dice. Y de alegría. De alegría, la versión antigua. Llenando vuestros corazones, aún de alegría, dice. Pero yo pensaba que decía espinos y cardos y en el sudor de tu rostro. ¿Y qué es lo que debemos entender en cuanto a todo esto? Dios interviene en este asunto para detener las consecuencias del pecado. Si Dios no hubiera intervenido, vean, la norma ha de ser sequías, tornados, inundaciones, terremotos, pongan todos esos ejemplos que inevitablemente surgen como consecuencias de la maldición de Dios sobre la tierra, gusanos, insectos, todo lo que pudiera acabar así en cuestión de momentos con la cosecha en un lugar específico o en una zona geográfica muy grande. Pero Dios, en su gracia común, interviene en este asunto para detener las consecuencias de los pecados cometidos por los hombres. Y, como vamos a ver en un momento, proporcionar muchísima bendición. Pero ahora vuelvan al libro de Génesis, por favor, en donde estábamos leyendo. Y ahora vamos a dar otro ejemplo de este mismo detalle. Otro ejemplo de cómo, y estamos hablando a grandes rasgos, ¿no?, de estos asuntos, de cómo Dios detiene las consecuencias temporales del pecado humano. Y el argumento aquí es tremendo. No solamente quedó maldita la tierra, tal como acabamos de leer en Génesis 3, sino en Romanos 8, vuelvo a mencionar Romanos 8, el apóstol Pablo nos da a entender que toda la creación física quedó bajo maldición, que toda la creación física, no simplemente la tierra misma, ¿no?, como lo que produce la comida y el sustento para los seres humanos, sino la creación física entera quedó bajo los efectos temporales del pecado. Y cuando analizamos algunos de estos efectos, uno de los efectos que los científicos siempre han notado como una ley, sin entenderlo, es la segunda ley termodinámica, que enseña lo siguiente. Todos los sistemas cerrados tienden ¿a qué? A degenerarse y a colapsarse por sí solos. ¿Cuál es la idea cuando hablamos de sistemas cerrados? La idea es muy sencilla. Todas las cosas tienen las semillas de la desintegración, del caos, del deterioro. O sea, precisamente lo que Dios dijo, hasta tu cuerpo, dice, volverá a ser polvo. Las semillas de desintegración que están sembradas en este cuerpo, en los genes, o sea, que terminarán con nuestro cuerpo físico, están en todas las cosas en este universo. Y los científicos lo han reconocido desde hace muchos años, diciéndonos que el universo es como un tremendo reloj que se va como una cuenta regresiva que se va acabando poco a poco con todas las fuentes de energía y llegará en un momento futuro a pararse, a desintegrarse, a deshacerse. Y cuando analizamos el uso de combustibles y las fuerzas de energía, de luz, de gas, de gasolina, etcétera, todo lo que estamos comentando acerca de la segunda ley termodinámica se manifiesta en estos detalles. Pero lo que nos interesa aquí es algo también importante. Después del diluvio, ya tienen el texto en su capítulo 9. Curiosamente encontramos este texto. Cuando Dios dijo a Noé que fructificara y que multiplicara, ven ustedes qué tan curioso es esto. Dice en el versículo 2, y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos y en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces del mar. Y vean, y en vuestra mano son entregados. ¿Qué es esto? Ahora, fíjense bien lo que vamos a decir aquí. Esto es algo que debemos entender cuando lo vemos en la televisión. Estos canales en la televisión que se dedican a dar escenas y explicaciones de lo que vemos en el reino animal nos pueden servir mucho si entendemos lo que estamos viendo. Cuando vemos en X programa o X video la narración de cómo es que en la selva o en el bosque los animales viven en una forma salvaje, silvestre. O sea, no solamente en la jungla, ¿cuál es la otra palabra? En la selva, en el corazón de África, sino en forma general. A mí siempre me llama la atención cuando veo a un león, a un leopardo, a un tigre atacar a un ganado o al venado, o ese animal con, ¿cómo se llama?, cebra. Hace poco vimos unas escenas horríficas de uno de esos animales con una majestad y un, o sea, un cuerpo cebra se llama, ¿no?, perfectamente formado, y ahí andaba solito y de repente salió un león a agarrarlo. Y así no hay nada de piedad en estos asuntos, ¿no? La sangre comenzó a fluir y en una cuestión de minutos vinieron otros leones y lo tenían ahí hecho pedazos y completamente acabado. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Es así por naturaleza la naturaleza? ¿Así hizo Dios a este mundo? ¿O no es que lo que estamos viendo ahí corresponde precisamente a lo que el apóstol Pablo dice? No lo hemos leído, pero ustedes lo conocen, en Romanos 8, acerca de cómo la creación entera y todas las criaturas, y esa es la palabra en nuestra versión antigua, todas las criaturas incluidas en esta naturaleza fueron alteradas y cambiadas como fruto y consecuencia de la caída humana. ¿No es cierto que estamos viendo lo que no debe de ser? ¿No es cierto que estamos viendo en una forma casi parabólica, como si fuera una parábola, lo que el pecado humano ha hecho a animales en sí mismos, podríamos discutirlo, inocentes, en sí mismos por naturaleza pasivos? Hay evidencias en la Biblia de que en la nueva tierra, los leones no van a andar cazando y matando a nadie. Hay evidencias en la Biblia de que todos estos animales con una naturaleza salvaje y o sea sangrienta no van a dedicarse a la presa y a la matanza en la nueva tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando vemos estos animales en documentales y cosas en la televisión, cuando andan haciendo algo que no es normal? O sea, los que están narrando dicen, no, así es su naturaleza, y esto lo hacen porque así se desarrollaron en la evolución y la lucha de las especies y la sobrevivencia de los más fuertes y todo el rollo. Pero nosotros sabemos que esto son puras tonterías, primero. Y segundo, vuelvan a ver nuestro texto. ¿Por qué dijo Dios a Noé después del diluvio que él pondría un temor? Vean, en todo animal, dice, en toda ave, y la idea es aves de presa, y vean, en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces del mar, incluso ballenas y estos monstruos del mar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que si Dios no hubiera infundido ese temor en esos animales, imagínense ustedes, no es su familia, ¿cómo se iban a multiplicar? Hagan las cuentas, el reino animal crecería espantosamente y en cuestión de meses probablemente, si no dentro de 1 o 2 años, los animales de la tierra habrían sido suficientes para acabar por completo con Noé, con sus descendientes. Si no tuvieran, ¿qué? Temor. Temor. Y algo tan curioso como el temor que hasta los animales más salvajes, más las bestias irracionales, muy pocas veces se atreven a matar a un ser humano. Muy pocas veces han atacado a un ser humano. ¿Por qué? Porque en su gracia común, Dios no solamente bendice la tierra y la creación física y detiene muchas consecuencias temporales del pecado, sino hasta este punto llega Dios. Vean, Él detiene la maldición que vino sobre el reino animal de tal manera que ni los animales se atrevan a acabar con los hombres. Esto quizás no lo entendemos en el mundo moderno, en donde andamos con rifles y pistolas y todos los medios para protegernos, hasta cierto punto. Pero en el mundo antiguo y en el mundo, o sea, durante siglos, este asunto del reino animal era un asunto que asustaba y espantaba a todos. Y hasta el día de hoy, a mí no me gusta andar en la selva. Me da como cierto miedo y hasta yo me pregunto, ¿tendrán estas serpientes y estos otros animalitos venenosos, ¿tendrán miedo de mí? Así me pregunto, ¿no? Y a veces dudo. Esto lo digo bromeando, pero entendemos el ejemplo. Ahora, estos ejemplos los podríamos multiplicar comentando muchísimas cosas. ¿Cuántas personas se han dedicado a vivir en la inmoralidad? ¿Y qué tan curioso es? Es solamente hasta los tiempos recientes que han comenzado a surgir enfermedades no curables que atacan precisamente a las personas que se dedican a una vida inmoral. Pero qué tan curioso es el hecho de que es un número muy reducido en comparación con el número total de personas que andan quebrantando las leyes morales de Dios en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Muy pocas de esas personas en realidad se han contagiado con el SIDA, para dar un ejemplo, ¿no? Y vean, ¿cuántos se han dedicado a engañar, a ponerse la máscara, a jugar el papel que vimos hace poco en la serie de estudios sobre la hipocresía? ¿Cuántas personas se han dedicado a vivir así toda su vida en la hipocresía, con la máscara puesta? O sea, viven para engañar a otros. No pueden dejar de mentir, no pueden dejar de engañar. ¿Cuántas de esas personas son descubiertas? ¿Cuántas de esas personas se ven obligadas aquí en esta vida, en este mundo, a enfrentarse con las consecuencias? Muy pocas. Son muy pocas de esas personas. Pero esto nos conduce, y aquí vamos a apurarnos, al lado positivo
de nuestro tema. Y el lado positivo del tema es, en cierto sentido, más interesante que el lado negativo. Porque en el lado positivo de la gracia común de Dios, el apóstol Pablo nos dice que abundan riquezas de bondad. Dios no solamente detiene las consecuencias del pecado, Dios no solamente aplaza el derramamiento de su ira, Dios no solamente guarda el pecado humano dentro de ciertos límites. Si no fuera así, los hombres habrían acabado con este mundo hace mucho tiempo. Pero aún más, vean, Dios se dedica a derramar bendiciones sobre los que son sus peores enemigos. Y cuando Pablo habla de las riquezas de su benignidad, esto corresponde exactamente a lo que estábamos citando de Éxodo 34, tardo para la ira, dice, y grande, grande en benignidad. Y la palabra traducida aquí otra vez en Romanos 2, riquezas de bondad, la palabra riquezas se refiere a lo que acabamos de decir, a la grandeza, a la sobreabundancia, al valor de estas bendiciones generales que Dios concede a los hombres que no son objetos de su gracia salvadora, a los hombres que son no sus amigos, sino sus enemigos. Dios les concede una abundancia espantosa de bendiciones. Bendiciones las cuales estos no merecen. Bendiciones que no estiman correctamente. Bendiciones de las cuales abusan continuamente. Bendiciones que mal usan. Estas bendiciones son derramadas día tras día, cada día, como vamos a ver en un momento, no solamente sobre los ingratos, sino, dijo Cristo, sobre los malvados, sobre los más malos. Y muchas personas ahora vuelven a Hechos, y vamos a volver a leer ese texto que estábamos citando hace un momento. Muchas personas siempre andan preguntándose respecto a lo que Dios está haciendo en este mundo. Cuestionan la justicia de Dios debido a la impunidad. Dudan de la bondad de Dios debido a que piensan que han de recibir más bendiciones de las que han recibido. Cuestionan la sabiduría de Dios porque no entienden su forma de tratar con la gran mayoría de las personas que habitan este mundo. Pero no debemos pasar por alto lo que estamos diciendo. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora es la forma en que Dios trata con las personas que son destinadas a ir a la perdición. A las personas, como vimos en nuestro estudio anterior, que han sido definitivamente reprobadas por Dios. Y cuando el apóstol Pablo nos habla de las riquezas de su bondad, vean aquí otra vez lo que estábamos leyendo hace un momento. No solamente lluvias, no solamente estamos en Hechos 14 y 17, tiempos fructíferos, sino llenando nuestros corazones, dice. Ahora, en el contexto hay que analizar cuidadosamente esta afirmación. Pablo pronunció estas palabras en la presencia de un grupo de personas quienes eran idólatras, personas paganas, personas que mal entendían todo el asunto, llamando a Bernabé Júpiter, llamando al apóstol Pablo Mercurio, o sea, que tenían sus mentes llenas de las ideas de las filosofías griegas, las religiones paganas de aquel entonces. A estas personas, Pablo dice, Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Dios ha no solamente llenado vuestros corazones, dice, a ellos de sustento, sino de alegría, dice, de alegría. Y podríamos tomar esa palabra alegría y estar aquí dos o tres estudios analizando el alcance de esta palabra.
Esta palabra incluye todo lo que es bueno, todo lo que es positivo, todo lo que es bondadoso, todo lo que proporcione para los hombres una vida agradable, una vida satisfactoria, una vida de alegría, de contentamiento. Y no debemos malentender el argumento. El punto es, fíjense bien, qué tan curioso es. Son normalmente los más malvados, que a mí me parece que muchos de sus sueños son cumplidos en este mundo. Fíjense bien en los artistas, fíjense bien en los deportistas, fíjense bien en los políticos, fíjense bien en los magnates, en los ricos, en los que tienen dominio, control y poder en este mundo. No es que a la gente que no tiene discernimiento, no es así, no es cierto que parecen ser entre las personas más alegres, entre las personas más felices. No es cierto que disfrutan momentáneamente, aun que sea así, momentáneamente, tiempos de éxito, tiempos de alegría. No es así. Cada don perfecto, ¿qué es lo que dice la Escritura? Cada dádiva y cada don perfecto, ¿no?, es de lo alto y desciende del Padre de luces. El argumento de Santiago en su capítulo 1, no vamos a discutirlo, aunque en esta semana alguien me hizo la pregunta y tuvimos una plática bastante interesante. Me preguntó si no sería acaso Satanás el que les proporciona a estas personas estas cosas. Bueno, no vamos a discutirlo ahora. Pablo dice a estas personas paganas que Dios lo hizo, ¿no? Aunque Satanás le dijo a Cristo que todos los reinos de este mundo le habían sido entregados y que él tenía poder de concederlo todo a Cristo. No vamos a discutirlo. Dios hace estas cosas. Satanás es su siervo. Dios concede una multitud de bendiciones, bendiciones que los inconversos no merecen, que ningún, ni los creyentes los merecen, ¿no? Pero estamos enfocando hacia los que van a la perdición. Bendiciones asombrosas. Vean ahora, no pierdan de vista este texto. El libro de los Salmos está repleto con estos argumentos. Incluso hay salmos enteros, vean en el Salmo 45, dedicados a tocar precisamente este detalle. Aquí hay un ejemplo, en el Salmo 45, vean este versículo 8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, dice. Vean, esto es exactamente el argumento en Éxodo 34, tardo para la ira, grande. Vean, la palabra aquí cambia, no es bondad, sino es misericordia. Grande, vean, en misericordia. Y ahora ven cómo se amplía el salmista, se atreve a decir, bueno es Jehová para con todos, dice, no excluyendo a nadie, y sus misericordias sobre todas sus obras, dice. Vean el alcance de este aspecto de la gracia común de Dios, la bondad de Dios. Ahora vamos a pasar rápidamente a dos textos en el Nuevo Testamento en donde nuestro Señor Jesucristo comentó sobre este tema. Mateo en su capítulo 5, por favor. Mateo en su capítulo 5, y después vamos a pasar de inmediato a Lucas en su capítulo 6. Pero vamos a leer estos dos textos porque nos ayudan también a aclarar más detalles sobre este asunto. En Mateo, en su capítulo 5, en el versículo 44, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Este es el amor general de Dios para con, ven, aun aquellos que son sus enemigos. Esto no es su amor especial, pero no cambia el hecho de que en su bondad, ven, y en su gracia común, Dios manifiesta esta clase de amor hacia sus enemigos. Ven, bendecid a los que os maldicen. A los que le maldicen, Dios les bendice, les colma de bendiciones. Vean, Haced bien a los que os aborrecen, a todos aquellos que le aborrecen, todos sus inconversos en su conjunto, Dios les hace bien. Y luego el argumento es que debemos de ser imitadores de Dios en este asunto. Y ahora ven en Lucas, ven, hay que tomar de inmediato el testimonio que tenemos aquí en Lucas 6. Ven ahora cómo el asunto es plantado en Lucas 6. Dice en el versículo 35 la misma idea: amad a vuestros enemigos, haced bien. Pero ahora ven, prestad, dice. Y ven, el argumento aquí es tremendo: todo lo que reciben de la benignidad y la bondad de Dios, todas las bendiciones temporales que reciben a lo largo de esta vida, son cosas prestadas. Prestadas. Vamos a ver, antes de terminar, todas esas cosas les serán quitadas en un instante. Irán a aquel lugar en donde no hay nada de bondad, nada de amor. Pero ven aquí, prestar, ¿y cómo lo dice? No esperando de ello nada que os sea devuelto. No dice absolutamente nada. Dios presta todo lo que el hombre más rico del mundo, todo su dinero le ha sido prestado. Prestado y nada más. Por un tiempo. Nada hemos traído y sin lugar a dudas nada podremos sacar, dice el apóstol. Prestado. Prestado. Pero ¿cómo es? ¿Qué tan curioso es que Dios actúa con mucha mansedumbre, prestando sus mayores bendiciones? Así, a nosotros nos parece que a los más malvados les ha prestado las mejores bendiciones. Pero vean, luego dice, vean cómo menciona al final del versículo, que Él es benigno con los ingratos. Y malos es malvados. Él es benigno, bondadoso. Aún hay que entenderlo bien. Ustedes lo habrán visto en su propia vida, en su propia experiencia. Es algo tan curioso. A las personas que tratamos de ayudar más, muchas veces esas son las personas que nos pagan mal. A las personas por quienes nos preocupamos más, frecuentemente son precisamente las personas que nos devuelvan el bien que les hicimos. No, nos pagan mal por el bien que les hicimos. Pero esto no ha de detenernos, dice Cristo. Dios actúa así con estos que son ingratos, dice, ni tienen la capacidad de decirle gracias. A veces lo hemos visto, ayudamos una, ni nos da las gracias. Eso no ha de afectarnos en lo absoluto, dice. Dios actúa así. Y hay que entenderlo bien. Fíjense bien lo que vamos a decir. Es casi como si Dios les estuviera recompensando a estas personas que son destinadas a ir a la perdición. Eso no lo estoy afirmando. Nadie debe malentenderlo. Eso no lo estoy afirmando. Sino lo que estoy diciendo es casi como si les estuviera recompensando un poco por todo lo que les va a suceder en un futuro cuando lleguen a ser vasos de ira. Es casi como si Dios estuviera dándoles una pequeña recompensa, en contraste con las cosas horríficas que van a sufrir en un futuro. Pero en realidad no es así. No es así. Vamos a ver antes de terminar precisamente lo que Dios está haciendo. Pero a estas alturas nadie debe dudar de esta realidad. Dios trata a las personas que son destinadas, a las personas que son ya reprobadas, les trata con mucha mansedumbre, con muchísima mansedumbre. Y estas personas malentiendan, y hasta según Pablo en Romanos 2, menosprecian esta bondad. Pero no podemos llegar a una conclusión aquí sin simplemente mencionar el hecho de que incluidos en esta lista de cosas que Dios hace en su bondad, aquellos que son sus enemigos, vienen todos los privilegios religiosos que estas personas disfrutan. El testimonio de la verdad, todas sus oportunidades para acercarse a Dios, para conocer su palabra, para escuchar el Evangelio. O sea, si fuéramos a comparar todas las cosas temporales que estas personas reciben en sentido material o en sentido físico, estas cosas no son de comparar en ningún sentido con las oportunidades y los privilegios religiosos que muchas de estas personas disfrutan. Esto lo vamos a ver en otro estudio, simplemente lo estoy mencionando aquí. Y a pesar de que estas personas es frecuentemente algo que nos deja atónitos, son personas que se encuentran como miembros de una iglesia evangélica, no son realmente convertidas, pero ahí están profesando la fe en Cristo, o por lo menos simpatizantes, que durante meses, y a veces a mí me asusta cuando veo a personas que pasan años como oyentes. Y lo he dicho de este púlpito: si usted es un simpatizante, un oyente en este lugar, le sería mucho mejor irse de aquí y nunca regresar, y hacer todo lo posible para borrar de su mente todo lo que usted ha escuchado hasta este momento, porque de nada le sirverá. De nada les sirverá, salvo solo para aumentar su culpa y su condenación, si usted permanece obstinado y rebelde ante el Evangelio de Cristo. Y este es el argumento del apóstol Pablo. Pablo acusa a las personas que son los receptores de esta bondad, los que disfrutan estas cosas. Y aquí estamos incluyendo en el contexto, en Romanos 2, privilegios religiosos de conocer y entender la verdad del Evangelio de Dios. Pablo acusa a estas personas de endurecerse en contra de Dios y de asegurar mayor juicio para sí. Pero el tiempo se nos acabó y no hay más detalles aquí que el tiempo no nos permite analizar, y quiero dejar algunos detalles pendientes. Entonces ahora vamos a llegar a una conclusión de lo que hemos visto hasta ahora sobre la gracia común de Dios, y vamos a señalar tres propósitos. Y les pido ahora que pongan mucha atención lo que vamos a ver para concluir. Tres propósitos básicos que Dios tiene en mente en todo esto. Primero, vean en el libro de Génesis, en su capítulo 39. Génesis 39. Ha de ser muy obvio a estas alturas que la existencia de este mundo, la existencia continua de este mundo, es debida a lo que estamos viendo aquí, la gracia común de Dios. Es la gracia común de Dios lo que interviene para detener el pecado, para aplazar la ira de Dios, para frenar las consecuencias temporales del pecado, para derramar bendiciones, para que este mundo sea relativamente un lugar confortable, un lugar en donde hay alegría, en donde hay sustento, en donde la gente puede llevar más o menos una vida normal. Es la gracia común de Dios que interviene en este asunto para preservar a este mundo, porque de otra forma se acabaría en un solo día. Pero ven ahora en Génesis 39, en el versículo 5. Y aconteció, dice, El ejemplo aquí es José en la casa de Potifar. Y vean, aconteció que desde, vean, cuando le dio el cargo de su casa al egipcio, ¿no? Y de todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio. Y vean, y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Cuando llegó ahí, vean, José, en la casa del egipcio, Dios bendijo toda su casa y todo lo que tenía. Pero vean, casi como si estuviera ahí entre paréntesis, a causa de José, dice. A causa de José. Esa frase merece todo un sermón. El argumento aquí es tremendo. Dios bendijo la casa del egipcio, un hombre malvado, un hombre corrupto, un hombre perverso, un hombre sin lugar a dudas, destinado a ir a la perdición. Pero Dios, vean, preservó, vamos a decir, al mundo de aquel egipcio y al mundo en aquel entonces. Dios derramó bendiciones sobre su casa, sobre sus pertenencias, evidentemente sobre su familia y aún su esposa malvada. Sí, a causa de José, dice. Y ahí tenemos toda la doctrina que está metida de por medio en la tremenda narración acerca de Abraham intercediendo a favor de Sodoma y Gomorra. Es la presencia de los creyentes en un lugar, en cualquier lugar. Es la presencia de los hijos de Dios. Es la presencia de aquellos que no son destinados a ir a la perdición, sino destinados a ir a la gloria. Lo que trae bendiciones a todos los demás. Cuando llegaron al punto en que dijo, si hay 10 hombres creyentes, justos, que viven en estas dos ciudades, si hay solamente 10, no voy a derramar mi ira. Voy a preservar a esas ciudades. Solamente 10 personas. En lo que nosotros no sabemos mucho de la población de aquellos lugares, pero eran ciudades. Y solamente 10 creyentes habrían sido suficientes para que esto sucediera. A causa de los 10 creyentes. Dios no solamente habría detenido su ira, Dios habría prosperado evidentemente aquellos lugares. Cristo nos da a entender que habrían permanecido hasta sus tiempos. Pero vean, es la gracia común de Dios lo que preserva al mundo, mientras que Dios está llevando a cabo propósitos eternos en este mundo, mientras que Dios está haciendo la gran demostración de su ira, por un lado, que vendrá en el futuro, y de su gloria en los vasos de misericordia. Su gracia común le conduce a soportar con mucha mansedumbre aún personas tan malvadas como aquellos perversos homosexuales que vivían en Sodoma y en Gomorra. Pero en segundo lugar, ahora les invito a ver en Lucas 16. El segundo propósito básico para esta gracia común, Lucas 16, por favor. Esta gracia común de Dios deja a todos los inconversos sin excusa y sin pretexto alguno para justificar su obstinación, su rebeldía y su corazón duro. Vean, Lucas 16, ¿cuántas veces hemos analizado este pasaje, esta narración acerca de la muerte de dos personas, una de estas personas llamada Lázaro y la otra persona conocida solamente como, o sea, desde la perspectiva bíblica, como el rico? Pero vean ustedes lo que encontramos aquí. En medio de esta narración, cuando Cristo nos da a entender algo sobre la plática que sucedió cuando el rico estaba pidiéndole a Abraham ayuda, ahora hay que entender bien Vamos a leerlo primero. Abraham le dijo en 25, hijo, acuérdate. Vean sus palabras. Acuérdate, dice, que recibiste tus bienes en tu vida. Hasta ahí nada más. Y luego al final le dice, y ahora tú estás atormentado. Hay otros detalles aquí que estamos pasando por alto por el momento. Lo que nos interesa es este testimonio. ¿Cómo se le ocurrió a Abraham decirle esto? ¿Por qué le dijo esto? Hay que entenderlo bien. La gracia común de Dios deja a todos los que mueren en sus pecados sin pretexto y sin justificación alguna. Porque nadie podrá decir en el día final, no, Dios no me hizo bien. Dios no me colmó de bendiciones, Dios no me ayudó, Dios no me... No, nadie podrá responder así. Cada persona no arrepentida escuchará algo parecido a esto. En tu vida recibiste, vean, recibiste tus bienes. Y hay que analizarlo con mucho cuidado aquí. Estas palabras fueron dirigidas a una persona, ven las cosas que sabemos acerca de este hombre. Este hombre fue reprobado por Dios. Este rico. Este hombre fue destinado a pararse en el infierno y eso es lo que le pasó. Este hombre se convirtió en la hora de su muerte en un vaso de ira. Y en el momento cuando Abraham le pronunció estas palabras, él estaba sufriendo dicha ira. ¿Y cuál es el testimonio que Abraham le dio a este hombre? En tu vida, le dice, Dios te soportó con mucha mansedumbre. Fuiste rico, si no me equivoco. Fuiste rico. Recibiste tus bienes, le dicen, tus bienes. Hay que entenderlo bien. El argumento que Abraham usó con este hombre es igual al argumento que el apóstol Pablo usó en Romanos 2 y en Romanos 9. Este hombre que llegó a ser un vaso de ira, fue grandemente bendecido en esta vida y en este mundo. Pero vean, al fin y al cabo, Dios le quitó toda bendición y le envió a aquel lugar en donde no existe ninguna bendición. Aquel lugar en donde no hay ni siquiera un vaso de agua. Aquel lugar en donde no hay nada de bondad, nada de amor, nada de alegría, nada de sustento, nada en lo absoluto para cambiar la realidad de la perdición. Y cuando vemos qué tan curioso es que a Abraham se le ocurrió recordarle en tu vida, Dios te soportó con tanta mansedumbre, que tú vivías en una casa espléndida y tenías todo lo que tu corazón pudiera haber deseado. Eso es lo que le estaba diciendo. Y esta es la descripción de este hombre tan cargado de bendiciones, vestía de púrpura, de lino fino, y cada día banquetes espléndidas en su casa, dice, cada día. Dios le trató con mucha mansedumbre a este vaso de ira. No tenemos que ir más lejos de lo que vemos en el mismo faraón, pero el argumento es este texto: a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron, vean, al que encomendaron mucho, más
le será perdido, o pedido, mejor dicho.
Entonces, no hay duda alguna respecto a lo que Dios está haciendo en esto. Su propósito es de dejar a todos aquellos que son destinados a ser vasos de ira, a dejarlos todos sin queja y sin pretexto alguno para justificar su obstinación. Y para concluir el tercer punto, según el apóstol Pablo en Romanos 2, ¿cuál es el propósito de la gracia común de Dios? Nos dice tan claramente que esta gracia común de Dios ha de guiarnos a arrepentirnos. Eso es el propósito. Te guía, dice, a arrepentirte. ¿Cómo es que te permaneces así? No te entiendo, dice, obstinado, con tu corazón endurecido, atesorando cada día más ira para ti. ¿Qué es lo que estás haciendo? Todo lo que Dios te está haciendo, tú, que no te has arrepentido, es con el fin de guiarte al arrepentimiento. Y esto es el tercer propósito de la gracia común de Dios. Y desde esta perspectiva, ¿ahora estaríamos dispuestos a acusar a Dios de ser injusto en todo esto? ¿Alguien se atrevería a decir que esto no ha de ser, que no debe ser, que Dios está actuando mal y que alguien se atrevería a afirmar esto? No, dice Pablo, todas estas personas menosprecian, dice, la gracia común de Dios. Todas estas personas, dice, abusan de estas bondades divinas. Todas estas personas le pagan mal a un Dios bueno, le devuelven mal el pago. Pero el argumento no tiene aplicación simplemente a personas teóricas en otros lugares que pudieran ser culpables de esto. El argumento tiene aplicación a todas las personas en este mundo que no se han arrepentido de sus pecados. Si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no nos hemos entregado a Cristo, es simplemente porque menospreciamos al Dios que nos ha colmado de bendiciones. Y si esto es así con nosotros, entonces hemos de ser entre los más culpables, los más endurecidos, los más